11 y 19 minutos de la mañana, un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos con esta sección de cine, de series, para analizar lo nuevo y lo más interesante que nos ha dejado el mundillo en estos últimos días. Tenemos, por supuesto, con nosotros a nuestro experto, a Yalinku Melero. Yalinku, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, ¿cómo estamos?
Bueno, pues dispuestos a repasar contigo las últimas novedades que nos ha dejado el mundo de la cartelera. Este viernes 22 de noviembre se ha estrenado Wicked, una película fantástica, ambientada en la tierra de Oz, que llega desde Estados Unidos, y desde USA también nos ha llegado Una vida en secreto, una comedia dramática, un remake con Richard Gere, con Diane Kruger, que bueno, pues dicen que es una película espeluznante, por mala. Así que no sé si se puede destacar.
Lo has dicho todo, ¿eh?
No sé si se puede destacar Wicked, porque parece que Una vida en secreto ha puesto de acuerdo a la crítica para mal.
Sí, la verdad es que Wicked es la vuelta de tuerca, la enésima vuelta de tuerca a la leyenda del Mago de Oz, de la cual han hecho películas, series, cortometrajes, de todo, animación. Y en este caso, pues se centran en lo que es la bruja malvada, la bruja del oeste, la que era verde, y que no era tan mala luego cuando conoces la historia del Mago de Oz. Entonces aquí lo que han cogido es eso, la bruja del oeste, que es la completa protagonista, y es una especie de precuela de lo que es el Mago de Oz. Toda la manera como la bruja llega a ser bruja, por qué termina siendo mala, tocan algunos temas sociales como Black Lives Matter, el feminismo, tocan varios temas. Es una versión, digamos, más moderna de la historia de Mago de Oz, pero a modo de precuela, donde nos cuentan pues la historia de cómo en esa universidad de brujas la bruja del oeste se hace poderosa hasta el punto que ya conocemos dentro de la historia de Mago de Oz. Y sobre Una vida en secreto, es que yo Richard Gere no lo soporto desde hace demasiado tiempo, hace el mismo papel, de hecho estaba fuera del circuito de cine, pero sus películas a mí siempre me dejaron la sensación que era la típica cara bonita de madurito sexy sin mucho más que ofrecer. Entonces, esa directamente la paso.
Bueno, pues son las novedades americanas que nos llegan en este, que han llegado este pasado viernes hasta nuestra cartelera. Destacamos también una irlandesa, una de terror, ODT, un thriller sobrenatural. Y también tenemos dos españolas, un thriller, Raca, con Álvaro Morde, con el profesor de La Casa de Papel, y también Las chicas de la estación, un drama que, bueno, pues también, como decíamos, ha llegado este viernes a cartelera. ¿Se puede rescatar algo de todo esto?
Sí, algo podemos rescatar. Sobre Oddity, yo no sé qué pasa, desde que estoy viendo From, que ya hablaremos de ella en series, el terror lo estoy viendo de otra manera, ya no me da tanto terror meterme en películas de terror. Y esta tiene muy buena pinta, porque además es sobre la mitología irlandesa, y la mitología irlandesa tiene muchísimas criaturas terroríficas, tiene muchísimas zonas terroríficas, tiene unas leyendas detrás que llevarlas al cine no es complicado, porque son historias con las que te puedes identificar. Y aquí tenemos una historia de terror de verdad, el terror que te inquieta, que te tiene sentado en la butaca y comiendo palomitas como un desesperado porque algo va a pasar. Y este es ese tipo de película, así que la destaco. Y mira, destacar yo una película de terror, eso ya...
Sí, algo estás cambiando, estás cambiando.
Y sobre las dos películas españolas, yo me quedo con la de Las chicas de la estación. Al final, Raca creo que es coger a un actor, a una actriz, a un grupo destacado de actores y actrices que están en su prime, como se suele decir hoy en día, y darles una historia muy enrevesada sobre el terrorismo. Creo que se pierde la película en sí misma porque no se termina de atrever a contar una historia real sobre lo que pasa con el terrorismo internacional. Y ahí al final eso hace que pierda un poquito. Y Las chicas de la estación sí que me ha gustado, esa sí que la he podido ver, y es una película que me ha gustado bastante, me ha sorprendido, no me esperaba tanto de esta película, tiene mucha historia detrás. Los personajes están muy bien trabajados, las tres chicas protagonistas A mí me han encantado cómo interpretan, cómo cuentan una historia bastante dura sobre el tema de los centros de menores. Es un tema que no se trata mucho, es un tema que está en el olvido y hay mucha gente trabajando en los centros de menores, hay muchos menores desatendidos, hay muchos menores sin un futuro, y esta película trata todos esos temas desde el punto de vista positivo pero realista, y eso a mí me suele gustar y la recomiendo, Las chicas de la estación, convencido.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación, Las chicas de la estación, que la verdad tiene buena pinta por todas las referencias que nos han llegado. A ver, me dicen por aquí, El baño del diablo, tremenda, la vi preparada para pasarlo mal y es para ir a verla. Y bueno, pues también me pidieron, Yalinku, que te preguntase por Escape, que bueno, por aquí ha encantado, y también, bueno, preguntarte por supuesto por el estreno de Gladiator, que lógicamente está generando mucho debate, unos muy a favor, otros muy en contra. Bueno, pues a nuestro experto había que preguntarle a ver qué le ha parecido.
Pues es que mira, sensaciones encontradas con Gladiator. Bueno. Con Gladiator, porque creo que es más de lo mismo. Es un copia y pega de la película de entonces, pero con una pequeña gran pega. No tiene a Russell Crowe en su pedazo de papel que hizo. Entonces eso, igual que el malo, que no me acuerdo cómo se llamaba el actor, hace que pierda la película. No te la crees. No te la crees. Igual que entonces la historia estaba centrada en una visión muy romana de cómo los romanos y los generales romanos, todas las grandes campañas, el tema de los gladiadores, el pan y circo, estaba muy bien tratado en Gladiator. De hecho, por eso ganó un Oscar, porque la historia era muy potente siendo un peplum. Pero esta no. Esta no lo tiene. Esta es más una película de acción que coge, copia y pega la historia. Es casi igual. Tiene algunas pequeñas diferencias, pero la historia es lo mismo. El héroe de turno que se mete a luchar con los gladiadores, que quiere crear una revolución entre los gladiadores, es que no tiene más. Y yo soy de los que están en el lado de no me ha gustado.
Yo me la disfruté, ¿eh? Yo reconozco que me la disfruté, aunque reconozco toda esa crítica que hacéis mucha gente. La reconozco, ¿eh? Pero bueno... Sí. Es una película fanservice, yo creo. Al final vas, pues eso, a ver romanos, a ver sangre, a entretenerte. Yo las 2 horas y media me entretuve mucho y salí contento por eso. Ahora, que la historia, el guión, algunas partes me hubiese gustado que las hubiese construido más, pues sí. Que se permita algunas licencias históricas, pues sí. El rinoceronte, inundar el Coliseo cuando en aquella época no se hacía, pero tampoco creo que Ridley Scott pretenda ser en este caso exacto con el transcurso de la historia, ¿no? Porque mezcla ficción con de verdad lo que sucedió, con personajes que realmente existieron, ¿no? Entonces, bueno, entiendo la crítica, yo creo que hay lugar para ella, pero bueno, el que quiera ir a verla y entretenerse y pasar un rato divertido, yo creo que eso se lo ofrece, o sea que...
Sí, al final es Ridley Scott, es decir, estamos hablando de uno de los directores que mejor hace las películas de acción, sí. Y que mejor hace escenas de acción que te impactan. Ridley Scott en eso es muy bueno, pero es lo que tú comentas, que las licencias históricas, al final estás contando una historia que fue escrita, por lo tanto te puedes tomar todas las licencias que quieras. Eso a mí no me termina de parecer mal. A mí lo que no me ha gustado es el guión tan básico. La otra era mucho más profunda, la primera, Gladiator, era mucho más profunda y esta le falta esa profundidad, pero es verdad lo que tú dices, que entretiene mucho.
Por aquí también me dicen Gladiator 2, pulgar para abajo, y por aquí también me dicen, me están hablando de series, después te lo comento. Te pedía también Escape, ¿qué te ha parecido a ti?
Pues mira, dos cosas muy buenas. Casas. A mí Mario Casas, cada vez que lo veo en un papel, el tío se mete de una manera en los papeles y te convence con lo que te está contando, y aquí lo vuelve a hacer. Y además lo hace con algo muy muy curioso. Es una historia donde el personaje está roto. Es un hombre que está roto y te puedes identificar por qué es lo que le rompe. No voy a hacer spoiler de qué es lo que le rompe. Y al final, pues, se deja estar. Se deja estar y lo que le pasa a muchísima gente, que se deja llevar por lo que es el mundo para no interiorizar en lo que le está rompiendo por dentro. Y aquí meten un poco todo el tema de la importancia de los psicólogos en la vida de la gente, de la salud mental, y lo hace de una manera muy acertada. Creo que lo hace de una manera muy acertada y con una historia que tiene unos saltos importantes dentro de lo que hace el personaje, que lo que le lleva a romperse no es algo positivo. Es decir, tú ves el personaje y dices, pero si este tío tendría que estar en la cárcel o condenado. Pero por otro lado dices, vale, esto le ha llevado a esto. Entonces, a lo mejor si hubiéramos trabajado el pasado de este personaje, no haría lo que hace. Y eso lo trata muy bien. Creo que es una película sorprendentemente trabajada en el personaje de Mario Casas. Muy, muy buena, la verdad. Quien no la haya visto, la recomiendo. Y Mario Casas es que para mí es un actor fetiche.
Tengo un amigo que ha ido 3 veces a verla al cine y le digo, ¿estás loco, macho? Y dices, no, he ido con mi hermana, he ido con mi chica, he ido con mi madre. Y digo, joder, madre mía. Bueno,
pues le ha sacado matices.
Sí, sí, ya te digo.
El personaje de Ana Castillo también es maravilloso, el personaje de Ana Castillo, que es la psicóloga, y de verdad que la recomiendo para todo aquel que haya abrazado alguna vez en su vida, que lo hemos hecho todos, el lado oscuro que llevamos dentro. Esta película lo trata muy bien.
Bueno, y me pide por aquí también que valores Marco. No sé si la has visto.
Marco no la he visto, mira, esa me la apunto porque esa no la he visto, no tengo referencia.
Es sobre el sindicalista español Enric Marco, que fue secretario general de CNT, y bueno, creo que se estrenó la semana pasada esta película. Bueno,
¿película política? Bueno,
sí. Pues, es de Jon Garaño y de Aitor Arregui, bueno, pues...
La apunto porque ya sabemos cómo está la política, ¿no? Que habría que abrir un cubo de basura y ir echando ahí.
Bueno, vamos rápidamente con las series, que hoy vamos apuradísimos de tiempo y no queremos dejar sin comentar esas series que se han estrenado estos últimos días. Se ha estrenado la séptima y última temporada de Outlander. Yo hace tiempo que la dejé, pero bueno, todavía tiene muchísimos seguidores en Movistar Plus. También se han estrenado en Sky Showtime Mamen Mayo, con Silvia Abril, que ha sido muy aplaudida por su papel en este drama familiar. Se ha estrenado también en Sky Showtime Landman, una nueva serie de Taylor Sheridan, que es el creador de Yellowstone, esa serie que, como muchas veces os hemos dicho, es muy recomendable, ese western. También se ha...
Sí. Perdona que te interrumpa, porque acaba de estrenar la segunda parte.
Sí, señor. La semana pasada.
Del final de temporada de Yellowstone. Ahora hablamos de ella.
Bueno, además se ha estrenado en Max Dune, La Profecía. También en Filmin, True Love. En Disney Plus, Interior Chinatown. En Netflix también tenemos estreno, Un Hombre Infiltrado. Y en Amazon Prime, Crueles Intenciones. Y por último, señalar que hoy también hay un estreno en A3 Player, La Sombra de la Tierra, un drama rural. Bueno, como siempre hay muchas cosas, estoy seguro que Yalinku ha hecho tache y ok, y alguna seguro que nos quiere destacar.
Sí, soy muy de series y voy a empezar con Landman. Básicamente porque solo oír Billy Bob Thornton y Demi Moore, ya con eso tienes que tirar para adelante.
Sí, la verdad.
Estamos hablando de buenas actuaciones, es decir, no aceptan cualquier papel estos actores y esta actriz. Y estamos hablando de un tío que ha sabido contar una historia de ganadería desde un punto de vista muy realista, muy duro y muy impactante, que es Yellowstone. Además, con saltos en el tiempo y contando cómo el crecimiento de esa casa de ganadería llegó a ser. Porque al final, hoy en día vivimos con un montón de empresas gigantescas y no sabemos de dónde vienen. Yo haría series de cada una de ellas. Ahí dejo la idea. Y es que cuando tenemos a Billy Bob Thornton en una historia tejana, pues es que ya con eso tienes que darle una oportunidad. Landman es Sky Showtime. Lo mismo que Mamen Mayo, con Silvia Abril, otra gran serie que trata sobre historias de la vida, como suelo decir, y sobre cómo el impacto de la ambición dentro del mundo laboral puede destrozar una familia. Aquí, muy, muy buena. Muy buena. Mamen Mayo. Recomendada también. Sky Showtime es que tiene cosillas. Y rápidamente salto a Dune. La Profecía. Es una precuela de Dune. Creo que es necesaria para prepararse lo que será la tercera película de Dune. Y entender cómo las casas, no me acuerdo ahora los nombres de las casas porque me salen fatal los nombres de las casas, Arrakis, no me acuerdo, pero es para entender cómo las casas se luchaban por los, no solo por la especie, sino por los diferentes recursos que que los diferentes planetas del Imperio podían tener. Muy buena serie, con muchísima calidad. La casa Atreides, ahí me ha salido. Ajá. La casa Atreides, cómo creció, el ascenso de su líder, etcétera. Y con muy buenas actuaciones, además con toda la parte mística que tiene Dune. Recomendada también en Max.
Bueno, pues dicho queda. Por cierto, me matizan por aquí los oyentes que están a todas, que Marcos estrenó en el cine al día, y otro me dice, Marco no es película política como tal, trata de una persona que se inventa la mentira de que estuvo en un campo de concentración alemán. Bueno, pues interesante.
Ah, vale, ya sé qué película es. Ya sé qué película.
Yo no la he visto, sí. No tenía referencias.
Esa la tengo marcada, ahora ya me suena. Cuando ha dicho el oyente el tema de la mentira del campo de concentración, ya sé qué película es. Esa la tengo aparcada, pero está en la lista para ver.
Por aquí también me dicen, ayer vi otro capítulo de From, ahora echan un capítulo por semana. ¿Qué pasará con Fátima? Me dicen por aquí.
Vaya spoiler. yo estoy al día también con From, ¿eh?
Sí.
Ayer me vi el último capítulo que había estrenado y estoy a la espera de ese final de temporada, que lo único que ha hecho la tercera temporada es dejarnos más dudas. De verdad que en ese pueblo pasan cosas muy extrañas. Quien no haya visto From, la recomiendo, es la Perdidos de nuestra época. De ahora, es la Perdidos de ahora, tiene 3 temporadas, la tercera está a punto de finalizar, pero es que te engancha. Yo ayer me tiré hasta la 1 de la mañana viendo capítulos. Joder, bueno. para ver, terminar de verme los que me quedaban.
Qué bueno. Bueno, pues oye, quien quiera ya sabe que tiene From ahí a tope con mucha gente enganchada. Antes de despedir de Yalinku, ¿algún apunte que nos quieras hacer?
Sí, Crueles Intenciones de Amazon, que la has citado.
Sí.
No veáis esa serie,
vale.
Es la película. La película es más entretenida.
Vale, perfecto. Bueno, pues con esto nos quedamos. Oye, Yalinku, ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, un gusto escucharte. Y nada, te esperamos el domingo que viene, espero con un poquito más de tiempo y como siempre, profundizar un poquito más. Es que ricasco.
Es que ricasco, buena semana a todos.
Un abrazo, agur.
Agur.